General Edgardo Maya en la línea. Buen día, Contralor.
Sí, muy buenos días, Ricky. Un saludo muy cordial para usted y para todos.
Gracias por acompañarnos. Mire, hablemos de Reficar. Se ha notado la Contraloría un hit en el sentido de poner en alerta una situación que parecía que mucha gente sabía, que había mucho rumor, pero que usted logró organizar y le ha mostrado al país algo realmente muy preocupante.
Sí, efectivamente, la Contraloría Delegada para Minas y Energía hizo un estudio sectorial, que es lo que puede hacer la Contraloría en estos momentos, pues sobre el tema de la refinería de Cartagena. Ahí encontramos de que este es un proceso, Vicky, que viene desde el 2004 y 2005, cuando el gobierno nacional de ese entonces decidió en unos COMPES de esa época la ampliación de la refinería de Cartagena. Ellos dijeron ampliación y modernización, con dos propósitos. Uno, que eso, con esa ampliación y modernización, se lograra que Colombia fuera autosuficiente, autoabastecerse en la demanda interna de gasolina y diésel. Y en segundo lugar, hubo un tema muy claro, es que se determinó un precio indicativo de 3.900 millones de dólares y se dijo que Ecopetrol no tiene la capacidad para construir esta refinería, busquemos un socio estratégico, un accionista privado, y lo involucramos al negocio para que ponga 2.400 millones de dólares y Ecopetrol aportaría 2.500 millones de dólares. Fue así como encontramos en el estudio de que Ecopetrol convocó a Reficar, ya constituido, convocó a una licitación pública internacional en donde se presentaron 38 firmas. De esas 38 firmas quedaron 4 precalificadas y solo 2 presentaron ofertas: Glencore International y Petrobras. Ecopetrol decide entregarle y coger como socio estratégico a Glencore porque hace una oferta mayor de 630 millones de dólares, le paga el mayor valor, le asigna ese valor a Ecopetrol y le pagaría ese valor, y Petrobras por 625 millones. Aquí comienzan los problemas. ¿Sí? Aquí comienza el primer problema, y el problema es que Glencore no contaba con la experiencia suficiente para este proyecto. Aún así, en esa circunstancia, le gana a Petrobras, que usted sabe que es la firma estatal petrolera brasilera especialista en este tema. Pero como si lo anterior fuera poco, Glencore en el 2007 coge y le transfiere la construcción de la refinería a una firma que se llama CBI de Chicago, CBI Price and Iron, a través de un contrato en una modalidad contractual que es otro problema que se inicia, que es EPC. Esa modalidad es nueva en Colombia, en donde la firma hace el diseño, hace el suministro y hace la construcción. Y estos costos son reembolsables. Reficar tiene que pagarle en la medida que ellos van gastando, que ellos van invirtiendo contra la presentación de facturas. Y hay que anotar que tampoco CBI es una firma con gran experiencia en la construcción de refinerías y con una alta experiencia. Entonces, pues ellos comienzan a comprar firmas que tengan esta experiencia. Esa modalidad de contratación, y yo quiero llamar la atención sobre esto, de costos reembolsables, es exótica en Colombia. Aquí pues se ha hecho un tema similar en el túnel de la línea. Usted sabe, mire, dónde va el desastre, este túnel de la línea, que no se ha podido concluir, y ojalá con los acuerdos que se han hecho se logre la conclusión. Entonces, aquí comienza el problema, porque la contratación en Colombia es a costos fijos. Esa es la modalidad contractual. Usted determina un costo y paga el costo. Pero los problemas no terminan ahí, sino que encontramos que el diseño de la inversión de la planta, de la construcción, es decir, cuando se inicia la construcción de esta planta, solo hay un 21% del diseño de qué es lo que se va a hacer, diseño de ingeniería. Y ese diseño termina de hacerse cuando ya la planta está en el 52% de la construcción. Ese es un hecho absurdo, y yo he tenido el mismo ejemplo y quiero manifestárselo a usted. Usted contrata que le construyan un edificio de 10 pisos. Cuando comienza la construcción, usted nada más tiene el diseño del edificio hasta el segundo piso. Y cuando ese edificio se va construyendo y va en el quinto piso, es cuando le terminan el diseño del edificio que usted va a construir. Esa es una falta muy grave en el tema de la contratación, que es la falta de planeación. Y entonces esto, como resultado de todo esto, viene pues el exceso de costo, de los sobrecostos, de la demora en la entrega, que viene a significar que la refinería hoy encontramos que no costó 3.900 millones de dólares, sino que costó 8.060 millones de dólares. Con unos hechos muy graves, que el proyecto se debió iniciar en el 2010 y debía finalizar en el 2012, a comienzos del 2013, y ese proyecto termina en el 2015. Entonces, eso implica que hay un retraso de 27 meses, y eso tiene un efecto por esta demora del funcionamiento que hemos calculado cuando entra en el primer trimestre, que se ha dejado de percibir Ecopetrol beneficios por 1.106 millones de dólares. Y esto, pues, lo que hay que resaltar es que ya con la ida de Glencore y Ecopetrol, no solamente se va a Glencore, sino que le paga 500 millones de dólares que le reconoce de gastos, el pago a Glencore, entonces viene claro. El tema de que Ecopetrol le toca respaldar la deuda de Reficar, que hoy es de 3.071 millones de dólares con la banca internacional. Y, como si eso fuera poco, pues también Ecopetrol ha asumido directamente como grupo empresarial, es decir, directamente Ecopetrol no Refical, 989 millones de dólares de obligaciones, es decir, debe 4.060 millones de dólares.
No, y esto en medio de esa crisis impresionante por el precio del petróleo que vive Ecopetrol, Juan Mario.
Sí, Contralor, en una crisis de estas, en una construcción de estas que más costó más que el canal de Panamá, uno se pregunta, y un proceso tan complejo, ¿quiénes son los responsables?
Sí, bueno, mire, nosotros entonces dijimos, pero esta firma, esta construcción, que tiene una modalidad, como le digo, exótica, en donde no hay interventor, que es lo normal en cualquier construcción, en cualquier contrato que se vaya a realizar, sino que nombran un gerente de proyecto que es una firma norteamericana también, Foster and Wheeler, quien hace el control de la factura, pues usted entrega la factura y a puerta abierta, pues va reembolsando todo lo que van entregando, pues si este es el exceso de costo. Para eso, que usted la pregunta que ha hecho, pues bien importante, es que hemos iniciado la auditoría especial en el día martes a las 8 de la mañana, advirtiendo un tema que lo hicimos ayer ante la opinión y ante la sociedad colombiana, diciendo pues que esta firma CBI que ya termina y Foster and Wheeler no pueden irse del país sin entregar la información, que es lo que están haciendo, yéndose del país, levantando sus oficinas y no rindiendo cuentas. Entonces, aquí hay un tema muy importante, porque es que nosotros encontramos, desde luego que Reficar, y tengo que resaltarlo, ha entregado toda la información que ha requerido la Contraloría, pero son 2.460 contratos que se realizaron en el desarrollo de esa obra. Y ahí encontramos un tema todavía exótico, que normalmente en la construcción pública los contratos se pueden adicionar en hasta por un 50%. Aquí encontramos 440 contratos que tienen adiciones superiores al 100%. Encontramos más de 25 contratos que tienen adiciones de más del 500%, encontramos más de 10 contratos que tienen adiciones entre el 2000 y el 3000%, y contratos que llegan hasta el 37.000% de la adición. Un contrato que se inicia con 22 millones de pesos y termina con 8.000 millones de pesos. Un contrato que se inicia con 13.000 millones de pesos y termina en 104.000 millones de pesos. Entonces, pues este es un tema que nos ha llevado al punto de realizar la auditoría, una auditoría especial, rápida, sobre este asunto.
Contralor, y ha sido, excúseme que lo interrumpamos, muy importante. Juan Mario le preguntaba quiénes son los responsables y me gustaría que hiciéramos un poco como el recuento, sobre todo, de por qué manos han pasado las decisiones.
Sí, sí, bueno, esto es una decisión que inicialmente se establece, y eso es lo que vamos a establecer en la auditoría. Nosotros sí le hemos colgado en nuestra página el estudio. Yo le estoy haciendo un resumen muy rápido, Vicky, por razones de tiempo y de espacio de ustedes. Este es un estudio de 147 páginas en donde está todo el desarrollo del proyecto, y desde luego que hay etapas en donde está Ecopetrol directamente, ya después viene Reficar, y posteriormente pues vienen los contratos con las firmas internacionales, el de Glencore, el de CDI, el de Foster and Wheeler. Entonces aquí hay un tema que yo quiero ser muy claro. esa responsabilidad se va a establecer, no se ha establecido porque es un estudio. Para eso es la auditoría especial que estamos haciendo, para ver cuál es el impacto fiscal y lo responsable en los daños que se ocasionen. Pero hay etapas en donde intervienen servidores, juntas directivas, gerentes,
ministros de Hacienda,
presidentes
de Ecopetrol.
Nosotros no hemos determinado en el estudio técnico sectorial, no hemos determinado nombres, pero en la auditoría sí ya viene el tema de responsables para establecer ya la obligación, que es el tema del... Y ahí pues va a haber pueden ocurrir tres escenarios. El primero, el tema fiscal, el impacto fiscal, la magnitud o responsable, que es competencia de la Contraloría. Si hay temas de carácter disciplinario, la Contraloría no tiene esa competencia, se traslada a la Procuraduría General de la Nación. Y si hay temas de carácter penal, los hechos se trasladan a la Fiscalía General de la Nación, quien también ya ayer, en el día de ayer, con base en el estudio que se les remitió, pues abrieron la investigación de carácter penal para colaborar en este tema.
Contralor.
Y además...
Perdón, Contralor. ¿Cómo puede evitar la Contraloría que CBI cierre sus oficinas? Y en caso, ¿Perdón?
Sí. Ese tema de CBI, pues por eso estamos en Cartagena. El Contralor Delegado para los temas de minería, de minas y energía, y el equipo auditor está en la ciudad de Cartagena, in situ, en el lugar donde están, en las bodegas, en los depósitos, en toda esta información.
¿Hoy? ¿Desde hoy o desde ayer?
Desde ayer. Cuando tuvimos la información antier, pues que no. Y lo digo pues aquí públicamente, y lo voy a decir, esa información surgió de funcionarios de la firma Reficar directamente, que llamaron al Contralor Delegado para efectos de darle la información, porque esta firma, como ellos terminan la obra, Vicky, que termina una obra, entonces usted se va, pero ellos no se pueden ir porque ellos tienen una responsabilidad, y si quieren irse se puede, pero tienen que entregarnos toda la información, y estamos dispuestos, si en ese evento, de hacer funciones de policía judicial y de buscar a la fiscalía, de hacer los allanamientos que corresponden y confiscar la documentación que necesitamos, pero no nos vamos a dejar burlar. Yo quiero aquí resaltar y aprovechar pues la amabilidad de ustedes para decir que la Contraloría General de la República pues tenía un poder anterior que fue eliminado en el mes de marzo del año pasado, el control de advertencia, para temas como estos, temas de ISAGEN, para intervenir antes de, porque nosotros tenemos un control posterior, y por ejemplo en el pasado ustedes recuerdan el caso de la venta de Telecom, cuando la Contraloría intervino con el Contralor de ese entonces, detuvo la venta de Telecom y se replanteó el negocio y se vendió en unas condiciones más favorables para el país. Ese es un control que fue eliminado porque era por decreto. Vamos a presentar un proyecto al Congreso de acto legislativo, es un acto legislativo de un solo artículo, para que a la Contraloría se le dé nuevamente esta función de control de advertencia, que no es obligatorio, pero que sí, como su nombre lo indica, puede intervenir oportunamente.
Contralor, las primeras averiguaciones que ha hecho la Fiscalía, obviamente con base en todas las investigaciones de la Contraloría, indicarían o tienen información de que mucho de este dinero ya está en paraísos fiscales. ¿Qué información tiene sobre esto?
Sí, no, mire, aquí lo único que encontramos en el tema de del pago de los 590 millones de dólares que se le hizo a Glencore en ese entonces, es que pues esos pagos se realizaron en las Islas Bermuda mediante la transacción que se hizo en ese momento. Ese es un tema que tenemos de investigación. Y otros hechos que están en el exterior, como unas plantas que están en el exterior que no llegaron a Colombia, unos elementos de construcción que están en el exterior y que no llegaron a Colombia. Entonces eso sí ya hace parte de la investigación, pero en el momento pues no podemos hablar de hacer esa afirmación que usted hace.
Son las 6:40 a.m. Pues, Contralor, estamos muy agradecidos por estar con nosotros esta mañana en la FM Noticias.
Muchas gracias, Vicky. A la orden, cualquier solicitud que tengan sobre este tema.
Un feliz día. son las 6:40. Esto de Reficar se ha vuelto como una bola de nieve. La gente cada día quiere saber más cosas sobre lo sucedido con Reficar, y aunque el Contralor aseguró que pues para eso es que se está haciendo la auditoría, lo cierto es que estas decisiones de Reficar se han pasado por muchas manos desde el año 2005.
Sí, por eso es tan importante clarificar qué fue lo que pasó acá. Esto realmente es un escándalo de marca mayor, con unas sumas involucradas, como digamos, como se acuerda uno cuando era chiquito que oía el Guavio. ¿Sí? Los escándalos del Guavio, la gente que se enriqueció con el Guavio. Uno aquí dice 4,000 millones de dólares de sobrecostos, contratos con aumentos del 37,000% cuando lo máximo legal es un 50%, muy sospechoso, muy raro, y realmente pues yo creo que estábamos en mora de ponerle cuidado a este problema.
Es que mire, ¿sabe qué es lo que a mí más me impacta de todo esto? Le voy a leer rápidamente, Vicky, un texto muy cortico, muy chiquito, mire. A eso sí, recordemos la fecha. Hoy estamos a 29 de enero del 2016. Mire lo que le voy a leer. El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, reiteró ayer en la mañana que las cifras del proyecto están totalmente explicadas y justificadas, aunque ya se registran retrasos en el cronograma de la obra civil de unos 3 meses. Por su parte, la Contraloría General de la República anunció casi a la misma hora que volverá a poner la lupa sobre la filial de la estatal petrolera para revisar los sobrecostos del proyecto, como se ha denunciado en el Congreso. Esto que le acabo de leer es del año 2012. Imagínese usted, esto lo empezó Sandra Morelli, esta investigación. ¿Y qué pasa hoy en día? Que estamos todos impactados en el 2016 diciendo, ¿pero qué pasó con Reficar? ¿Pero dónde están los sobrecostos? Es que desde el 2012 lo están diciendo. Esa plata se la estaban robando, se estaba yendo. No nos vengamos ahora a rasgar las vestiduras en el 2016, cuando Sandra Morelli en el 2012 lo advirtió y lo dijo a través de la Contraloría.